Con nuestro invitado de esta tarde, él es médico, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, el doctor Rafael Araos. Está al teléfono. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Bien, hola, ¿qué tal?
Acá, muy bien, muy interesado en los antecedentes y los datos que dio a conocer ayer usted en el marco, ¿no es cierto?, de la conferencia de prensa habitual del Ministerio de Salud y que tienen que ver con los resultados del estudio sobre la vacuna de Sinovac acá en nuestro país, que son datos, yo lo decía al principio del programa, basados en población real o en población del mundo real, digamos, ¿no? No basados en población seleccionada para hacer un estudio clínico, sino que son los datos de lo que está pasando en la realidad con respecto a la vacuna. ¿Qué aspectos son los que más le llaman la atención de estos datos?
Yo creo que lo más relevante es que vamos estableciendo un método, ¿cierto?, sistemático y ordenado para ir evaluando los resultados que vamos obteniendo nosotros con las vacunas que estamos usando. O sea, por ahora nos hemos enfocado en Sinovac, que en realidad la vacuna es Corona, que el laboratorio es Sinovac, claro. Porque es la vacuna que hemos usado en forma mayoritaria y en la población de más riesgo, pero esto lo vamos a ir aplicando, ¿cierto?, a la vacuna de Pfizer y a las vacunas que van llegando, como por ejemplo AstraZeneca. Entonces eso nos va dando una perspectiva de cómo funcionan las cosas en Chile, que es algo es clave, que uno siempre repite un poco como cliché, ¿cierto?, que es bueno tener datos locales y qué sé yo, pero en la práctica, por distintas razones, muchas veces nos tenemos que ir rigiendo por la información que viene de Occidente, y yo creo que eso es un poco el gran aporte que hace este estudio, que nos va entregando datos de lo que pasa en nuestro país, con nuestra gente, con nuestra cultura, con nuestros genes y con nuestras vacunas. Entonces, coincide que nuestras vacunas que hemos usado, ¿cierto?, la vacuna Corona, que es una vacuna que no ha sido usada en forma masiva en el mundo occidental, que es generalmente quien provee de la mayor información científica, por lo tanto, era clave para nosotros saber cómo nos estaba yendo. Así que afortunadamente esto ya se montó y ya es algo que podemos hacer, no rutinariamente diría yo, porque igual requiere un tremendo trabajo computacional y de gente, pero sí es algo que se puede hacer una vez al mes, cada 5 semanas, etcétera, para poder ir monitorizando el efecto en el tiempo. Y esta segunda entrega un poco muestra eso, o sea, no fue tan extensa como la primera, porque simplemente es una puesta al día, pero tiene el valor de que nos dice que ya con un mes más de seguimiento, millones de personas, no son 1,000 personas en seguimiento, millones de personas en seguimiento, un mes más, la vacuna sigue estando en el lugar donde la miramos al principio, y eso es súper tranquilizador para los que nos queda de primer semestre.
Una cosa adicional sobre las características del estudio, esto corresponde a estudios estandarizados, con una metodología que se utiliza también en otras partes para efectos de comparar con la efectividad de otras vacunas o de esta misma vacuna en otros países y para ser eventualmente utilizado como antecedente para la incorporación en los esquemas de vacunación de países que a lo mejor hasta el momento no habían considerado la vacuna de Sinovac.
Sí, bueno, en investigación biomédica uno tiene distintos tipos de evidencia que en los cuales los estudios observacionales, dentro de los cuales se enmarca el estudio que nosotros estamos haciendo, que tiene la característica de ser estudios que observan lo que sucede con un grupo de personas en las cuales no se hizo una intervención controlada. Es decir, acá yo no he hecho nada, ¿cierto? Es el Programa Nacional de Vacunación el que va poniendo las vacunas, y yo lo que hago es usando métodos súper estandarizados. O sea, acá nosotros no estamos desarrollando métodos propios, estamos aplicando en el análisis los datos que vamos observando distintas aproximaciones para entender cómo se van distribuyendo los eventos. En este caso puede ser casos de COVID, hospitalizaciones por COVID, idas a la UCI por COVID, muertes por COVID, cómo se van repartiendo esos eventos en los distintos grupos, ¿cierto? En el grupo vacunado, el grupo no vacunado, el grupo no vacunado mayor de edad, menor de edad, el grupo vacunado tenía una dosis, dos dosis, cuánto tiempo, etcétera. Uno puede ir haciendo distintos como aproximaciones una vez que ya tiene la población de interés, que son los expuestos y los no expuestos, y uno compara cómo se van distribuyendo los eventos en cada grupo. Hay, por supuesto, una metodología matemática que es compleja, pero que, de nuevo, es estándar. No es estándar en el sentido que hay varias maneras de hacerlo, pero no hay ahí una gran innovación, sino más bien la gracia del estudio es que y el desafío es poder aplicar esos métodos en millones de personas, que es donde está la fortaleza del estudio. O sea, si nosotros estuviéramos haciendo este mismo estudio en 200.000 personas, probablemente sería mucho menos importante y concluyente que la escala que tiene el estudio, tanto en cantidad de gente como en representación del territorio. Que, de nuevo, si hiciéramos el mismo estudio en China, quizás no tenga el mismo valor que acá.
Claro, claro. Estamos conversando con el doctor Rafael Araoz, que es investigador del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo y además asesor de la Subsecretaría de Salud Pública. Vamos a los resultados del estudio. ¿Qué se entiende por efectividad? Esto para poder realmente comprender los conceptos, ¿no es cierto? Cuando se habla de la efectividad para prevenir el COVID-19 sintomático, para prevenir hospitalización, etcétera, ¿a qué se refieren esas cifras?
Como para poder acotar la pregunta, refiramos solamente a muertes, ¿ok? Para hacer que es más fácil hacer el ejemplo. Uh-huh. Por efectividad, nosotros hay que siempre pensar que estamos evaluando una vacuna. Por lo tanto, lo que uno hace es comparar cómo le va a un grupo que no se vacuna con un grupo que está vacunado, ¿ok? Y uno compara y saca un resultado que es la efectividad. Es decir, comparado con el grupo que no se vacunó, ¿cuántas muertes menos por COVID hubo en el grupo que se vacunó? ¿Ok? Y ahí uno saca un porcentaje. ¿Y cómo se interpreta eso? En el caso del estudio que nosotros informamos ayer, que nosotros decimos que la efectividad para prevenir muertes es de un 86%, uh-huh. Lo que significa es que si toda la gente hubiera estado vacunada, de 100 personas que iban a morir por COVID, solamente van a morir 14. No sé si me explico bien. En el fondo, el porcentaje me dice cuántos casos menos, en este caso cuántas muertes menos, van a haber si toda la población hubiera estado vacunada. Porque nosotros sabemos cuánta gente falleció entre abril y mayo, ¿cierto?
Claro.
Entonces digamos que fallecieron 100 personas en un grupo que no estaba vacunado, ¿ok? Y también sé cuántos fallecieron en el grupo que se vacunó. Y ahí, aplicando los modelos matemáticos, yo puedo sacar la efectividad. Entonces yo puedo decir que, hipotéticamente, si al primero de abril todo el mundo hubiera estado vacunado, en vez del total de fallecidos que hubo, que digamos fueron 100, si la vacuna es 86% efectiva, solamente van a haber 14 fallecidos. Claro. ¿Sí? O, claro. O de otra manera, nos vamos a ahorrar o vamos a evitar 86 muertes,
claro. En ese sentido, lo decía, me parece que era, no sé si era un columnista o un colaborador, me parece, del Financial Times, creo, decía, las vacunas, y particularmente esta vacuna, la CoronaVac, que es la que más se ha utilizado en Chile, han evitado... él hablaba de miles de muertes en nuestro país. Eso es una afirmación que, a la vista o a la luz de estos estudios, de este estudio en particular, es absolutamente acertada. Entonces,
yo creo que eso, o sea, lo que hace, si yo recuerdo la columna que me menciona, yo creo que es un ejercicio que efectivamente uno puede, cierto, estimar eso, pero no lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Ahora, si uno mira lo que pasó, en que sabemos que, mirando hacia atrás, en este segundo pic de casos, la verdad es que toda la gente más susceptible estuvo bastante a salvo de la enfermedad, es natural pensar que efectivamente evitamos un número importante de muertes, porque no se enfermaron. Si uno ve cómo cambió la característica de la población enferma, es notable. Se bajó la edad y en ese sentido se concentró la enfermedad en la gente no vacunada, y que es gente que sabemos que puede morir, que puede enfermar grave, pero que lo hace en una proporción mucho menor que la gente mayor. Y eso, la única intervención nueva que hicimos fue la vacunación. Uno podría especular que también fueron las cuarentenas, ¿cierto? Porque las cuarentenas se fueron poniendo casi al mismo tiempo que fuimos empezando la vacunación. Pero eso es lo que nos permite contestar el estudio nuestro. O sea, el estudio nuestro nos acerca, no es definitivo, pero nos acerca a un estudio de causalidad. Es decir, uno observa que empieza la vacunación y que caen los hospitalizados y los muertes en los grupos vacunados, ¿cierto? Eso puede ser por la vacuna o puede ser por otra cosa. El estudio nuestro lo que dice es que es bien probable que la vacuna tenga un rol importante en haber evitado muertes. Le puedo poner un número, sí, ahí ese investigador hace un ejercicio, y sin duda que yo creo que está dentro de lo que nosotros pensamos también, pero lo concreto es que sabemos que la vacuna fue un factor relevante en la disminución de casos, hospitalizaciones, ingresos a UCI y muerte que observamos en los grupos de más riesgo, comparado, por ejemplo, con junio del año pasado.
¿Ustedes van a hacer también un análisis acerca de las otras vacunas, el caso de Pfizer, que también sí. Se ha puesto a, entiendo ya que son más de, por lo menos un millón y medio, 2 millones de personas, sí, ¿no? Sí. O 2 millones de dosis, sí, que se han colocado. Y también sí. Está la de AstraZeneca, que se empezó a utilizar hace menos tiempo, pero que de todas maneras sí. Ha ido aumentando también en su masividad.
Sí, una de las gracias de haber hecho este esfuerzo tempranamente es que nos permite ir replicándolo con cada una de las vacunas que tenemos. Entonces no tenemos que hacer el estudio de nuevo, simplemente encontrar esa población y hacer los mismos análisis. La razón por la cual no lo hemos hecho hasta ahora es porque hacer el trabajo para CoronaVac, que era como la emergencia que teníamos, esto fue súper masivo, entonces nos enfocamos en la vacuna que no habían dado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el análisis con Pfizer. Yo dije en la conferencia que va a estar esta semana, la próxima, y estamos todavía afinando detalles del estudio de Sinovac que tenemos que, ojalá que tengamos publicado para fines de esta semana o la próxima. Después de eso vamos a publicar los datos de Pfizer. A primera vista no hay ninguna bandera roja que nos diga que funciona distinto a lo que ya se ha publicado, pero hay que ponerle número a eso para poder informarlo. Así que estamos trabajando en Pfizer, y para AstraZeneca todavía es muy precoz. O sea, llevamos efectivamente un número significativo de personas, cada 100.000 personas vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, que va a ser interesante. Sabemos que la primera dosis de Astra es bastante buena y permite que la segunda se ponga 3 meses después. Entonces ya podemos empezar con la primera dosis a analizarla, pero eso nos va a tomar por lo menos un mes. Yo creo que quizás en la próxima actualización, de junio podamos incluir algo Astra, pero va a depender de cuánto llevemos de seguimiento en las personas.
Estamos conversando con el doctor Rafael Araos, que es asesor de la Subsecretaría de Salud Pública. Me llamó la atención las diferencias de porcentaje de efectividad, porque en general cuando uno ve los estudios que se han publicado en el tiempo reciente acerca de la efectividad de las vacunas, se habla de porcentajes de alguna manera crecientes en la medida en que la condición se agrava hasta llegar a la muerte, digamos, donde el nivel de protección es mayor. Pero acá, claro, es un 65,3% de efectividad para prevenir el COVID sintomático, 87% para prevenir hospitalización, 90% para prevenir, 90,3% para prevenir el ingreso a la UCI, y ahí baja a 86% de efectividad para prevenir la muerte. ¿Cómo se entiende esa baja?
Bueno, hay varias explicaciones. Una es que nosotros estamos comentando el indicador puntual, ¿cierto? O sea, ese es el indicador que sale del modelo, uh-huh. Pero si uno se fija, siempre está acompañado de un rango de valores que pueden ser igual de probables que el que estamos informando. Simplemente se informa el indicador central.
Yeah.
Entonces puede ser que la muerte esté más pegada a 89, y la hospitalización estuvo en un sistema más pegado a 89 también, y en realidad no hay esa diferencia en la vida real.
Ya.
Pero esa es una explicación, es simplemente uh-huh. Estemos dentro del error, ¿cierto?
Que sea parte del error estadístico.
Claro, uh-huh. Exacto. Otra incertidumbre, más correcto, pero uh-huh. Uno puede comentarlo como error. Uh-huh. Y otra opción que también hace harto sentido es que efectivamente hay una gradiente que uno ve desde COVID hasta ingresos UCI, y esa como gradiente que uno esperaría se pierde, ¿cierto?, en mortalidad. Y eso podría tener una explicación bien simple, que sabemos que en Chile hay un 20% más o menos de la gente que muere fuera del hospital. ¿Ya? Y eso ha sido estable por COVID, me refiero. Y eso ha sido estable durante todo el periodo pandémico. O sea, en los periodos de alta actividad y de baja actividad, eso es un número que más o menos siempre es constante. Y eso probablemente se debe a que hay mucha gente, ¿cierto?, que esta enfermedad afecta a gente que ya es muy anciana, que tiene comorbilidades, que muchas veces ha decidido por su cuenta, o su familia ha dicho que la verdad es que no le van a hospitalizar o no lo van a someter a, a medidas mayores de esfuerzo terapéutico. Entonces, no necesariamente estas personas son personas que se van a hospitalizar, que se van a ir a la UCI y después van a eventualmente morir. Entonces se pierde un poco esa como escalada natural que uno esperaría de alguien que se infecta, se enferma, se va a la UCI y después fallece. Entonces yo creo que ahí hay un artefacto que nos hace que ese gradiente esperable es verdad. Y como te digo, puede tener por un lado la explicación del error matemático y por otro lado la explicación de que no toda la gente que fallece en los hospitales.
¿Qué nos dice, Rafael, estos datos acerca de la probabilidad y también la prontitud con que pueda lograrse la inmunidad de rebaño? Ah, porque esa inmunidad depende obviamente también de la efectividad de las vacunas.
Sí, bueno, yo creo que el concepto de inmunidad de rebaño, que es algo que todos queremos alcanzar, es algo que se acuñó muy tempranamente, así como el R, casi. Porque finalmente es lo que uno, cuando mira para atrás, describe una epidemia, describe cómo se transmite, cuándo se dejó de transmitir, porque se alcanzó la inmunidad natural o la inmunidad por vacuna, etcétera. Entonces, es algo que uno tiene mucha ansiedad de conocer, pero la verdad es que, y está lleno de ejemplos en todas partes del mundo, no solo en Chile, de que la verdad es que nadie ha estado ni cerca de estimarlo. Tenemos ganas, con algunos académicos de la Universidad de Chile, de empezar a trabajar en eso con reflexión y con números y con una serie de cosas que nos permitirían eventualmente acercarnos. Así que yo creo que por ahora nadie está en condiciones de decir que sí la alcanzaremos o no la alcanzaremos. Ahora, mi opinión personal es que yo trabajaría como pensando en que al menos el primer semestre no la vamos a alcanzar, y probablemente la expectativa que tenemos es que sí vivamos una especie de actividad epidémica controlada, con pocos casos graves, con hospitales que pueden funcionar, con personal de salud que no está angustiado por la cantidad de trabajo y con gente que puede empezar a atenderse por sus patologías crónicas no COVID, operarse, etcétera. Es decir, que empecemos a retomar un funcionamiento normal, ¿cierto?, o relativamente normal, que nos permita empezar a superar esta crisis, que yo creo que es algo que todos necesitamos, ¿cierto?, un poco a esta altura, después de un año y tres meses de pandemia, necesitamos pasar al paso siguiente. Entonces, yo creo que sería muy aventurado decir que vamos a tener una inmunidad de rebaño al corto plazo, y es más probable que alcancemos, ¿cierto?, a tener una situación de una epidemia controlada, con pocos enfermos graves y con pocas mortalidades, como ocurre en muchas infecciones respiratorias como la influenza.
Claro, el producto obviamente de la efectividad
de la vacunación.
De la vacunación, claro, y también, y yo me imagino que también producto de la mantención de las medidas, porque si uno sacara todo el resto de las medidas, exacto, ¿no es cierto?, de protección, o sea,
uno se pone a hablar de vacuna, yo creo que siempre tenemos que hablar de vacuna por sobre las medidas de protección, sobre todo las de cuidado personal y ventilación, porque la restricción de movilidad y toques de queda, etcétera, también tendremos que ir adecuándola en la medida que ya tenemos otros elementos que nos protegen. O sea, lo que se justificaba muy bien hace un año, ¿cierto?, cuando no había nada y lo único que quedaba era quedarse en la casa, en la medida que se avanza en el programa de vacunación con vacunas que sabemos que son efectivas, empieza, la balanza del riesgo-beneficio o el costo-beneficio empieza a cambiar. Entonces, sobre todo las medidas como más restrictivas de las libertades, probablemente vamos a tener que revisarlas y llegar a un acuerdo bien amplio para poder avanzar.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, el doctor Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Rafael, que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias, igual a todos ustedes.
Bueno, ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo. Hoy, los 8 puntos de Chekhov.